Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? En manos nuestras, señores.
Exacto.
Bienvenidos nuevamente al programa número 5, al episodio o parte 3.
Ahí me gustó.
Sí. Vamos a empezar a decir parte 3.
Parte 3.
Metal Prog Podcast. Un cast exclusivamente para metal, prog y pop. Esta vez vamos a hablar sobre
un disco de una banda un poquito conocida que se llama Roxy Music.
Sí.
Vamos a escuchar el quinto disco. Bueno, si me lo mandás así, déjalo sonar.
Lo dejo
este
sonar.
Que habla, que es uno de
¿retomamos?
Los hits más grandes de los 70.
Pero retomamos.
Mándalo, y después
bueno,
arranco.
Vamos. Ahí está.
Love is the drug.
Fantástico.
Y bueno, vamos a empezar a pisarlo.
Hay que empezar a pisarlo.
Bueno, este es uno de los es el más grande hit de la primera época de Roxy Music.
Sí.
Roxy Music es una banda que se formó en el año 1971.
Okay.
Este que estamos escuchando es el quinto disco de ellos, que se llama Siren. Salió el 24 de octubre de ese año. La banda se empezó a formar entre 69 y 70. Algunos típicos de todas bandas de esa época, hubo cambios en la formación hasta que fue quedando una definitiva. Y acá es donde empieza el devenir de Roxy Music, que va pasando por varias de las bandas que trajo nuestro amigo Ángel hasta ahora en el programa. Porque, por ejemplo, un detalle: Brian Ferry audicionó para cantante de King Crimson.
Mirá vos, no sé.
Cuando Greg Lake, de Emerson, Lake & Palmer, se fue de Crimson, Brian Ferry es uno de los que se presentó.
No sabía ese dato, muy bueno.
Los que tomaban la prueba eran Robert Fripp y Peter Seinfeld.
Claro,
que era el letrista.
El letrista de King Crimson.
Bueno, no les pareció que la voz de Ferry no daba para el estilo de Crimson, pero les gustó mucho como artista y decidieron contratarlo para su sello discográfico, que era EG.
Claro.
O sea, los discos de Roxy Music están editados por el mismo sello discográfico, el de King Crimson.
Qué buen dato.
El guitarrista original de King Crimson era David O'List, que era el guitarrista de The Nice, banda original de
Emerson.
Kate Emerson.
Claro.
Así que están cruzados.
Eran todos amigos.
Y acá hay mucho, también tengo varias, para
bien.
Contar.
Phil Manzanera, que fue el guitarrista histórico de toda la carrera, se presentó para la prueba de guitarristas. Quedó David O'List, pero les gustó la onda que tenía Manzanera y se lo llevaron de roadie.
Exactamente.
Cuando David O'List tiró la toalla antes de llegar a grabar siquiera el primer disco, por diferencias con Ferry, porque Ferry es un tipo jodido.
Sí.
Vamos diciéndolo
es
de ahora.
Es muy especial.
Es muy especial, particular. Bueno, le dijeron
mucho carisma, ¿eh?
Totalmente, pues hay que tenerlo.
Sí.
Manzanera dijo, bueno, es tu momento, y ahí quedó. Y estuvo en todos los discos de...
Y estaba muy relacionado con David Gilmour.
Son amigos.
Son muy amigos.
Creo
que eran de la secundaria, amigos.
De algún lado, sí, de jóvenes son amigos. Bueno, así que ahí empezó el primer disco, lo editaron en el 72. Y el productor del primer disco fue Peter Seinfeld.
Claro. Y este tema es muy... A mí me sonó mucho a Psycho Killer.
Sí, yo lo veo un poco más...
¿Sabes que yo dije lo mismo? Dije que para mí esto es Talking Heads.
Es Talking Heads, boludo.
Talking Heads 3-4 años antes.
Bueno, sí.
Yo les voy a contar un poquito. Este disco lo empecé a escuchar. Nosotros tiramos los tres discos, cada uno de los que vamos a escuchar. Yo me pongo a andar en bicicleta y empecé a escuchar el tuyo, el de Dio. Y al día siguiente, el tuyo. Y empiezo a escuchar esto y digo, qué raro que es esto, porque me llamó mucho la atención la mezcla, no tiene ningún efecto. No hay nada. Todo pelado, el bajo muy adelante y la batería muy, le falta como un groove. Después, al principio dije, este tema no me gusta, y después a medida que lo fui escuchando, le fui captando la onda. No sabía que era un hit.
Es un hit, realmente.
versionado, bueno, también por Grace Jones.
No sabía que había una versión.
Sí, hay una versión, hay muchas versiones. Voy inclusive está en una película, está en el Gran Gatsby, una cosa así.
Gran Gatsby.
Sí, sí, está versionada.
Un segundito ahí.
Voy a frenar.
Bueno, primer disco del 72. Uno de los tecladistas originales de la banda es Brian Eno.
Sí.
Tuvo los dos primeros discos y después, por diferencias con Brian Ferry, se fue. Y quien entró en reemplazo de Brian Eno fue Eddie Jobson. Eddie Jobson, que venía de tocar en una banda de rock progresivo que era Carved Air.
Exactamente.
Y que cuando se separó Roxy Music después de este disco, armó UK. Con Sean Wetton y Bill Bruford.
Exactamente. Y después con...
Alan Holdsworth.
No, el otro baterista, con Terry Bozzio. Porque también Eddie Jobson, perdón tú, de que la nerdada esta... Estuvo Eddie Jobson en un momento con Frank Zappa.
No conocían a ningún metalero, ¿no?
No. En ningún momento aparece ningún metalero en esta historia.
¡Qué mole!
En un momento...
Esto es prog pop.
Claro, esto es prog pop. No, Frank Zappa...
Terry Bozzio era baterista de Zappa.
Claro, y Eddie Jobson estuvo en la época de Zappa en New York, que estuvo en la parte, digamos, no apareció en estudio, en discos en estudio.
Pero sí en vivo.
Sí, en vivo. Y ahí es donde lo conoce a Terry Bozzio y queda esa relación para después, cuando se va a Bruford, como siempre, entra una banda y se va o lo echa.
Lo traen a Terry Bozzio.
Lo traen a Terry Bozzio.
Y Johnston también trabajó con Yes.
Bill Bruford.
No, ¿verdad? Oficialmente.
Bill Bruford, el hombre que se va.
El hombre que llega y quieren que
se vaya. The Living Man.
Exactamente.
Y una última, vamos a tirar la última, ya que tiramos toda la carne al asador. Vamos. Del pop prog. El bajista de Roxy Music en este disco, John Gustafson, venía tocando en los últimos tres discos, pero nunca estuvo muy firme porque él tenía otros proyectos, entonces grababa los discos de Roxy, la pero Roxy en vivo Music. No tocaba siempre. Y uno de los que lo solía reemplazar era John Wetton.
No te puedo creer.
De hecho, hay un disco en vivo que sale después de Siren, que se llama Viva Roxy Music, que son temas grabados entre el 73 y el 76, donde en varios toca Wetton el bajo.
Mirá qué bien.
Así que y ahí también venía el conocimiento de Wetton y Jobson, se conocieron en Roxy Music.
Exactamente.
Así que es una banda que tiene mucho prog.
Mucho prog.
No suena prog, pero tiene mucho.
Más o menos, ¿eh? Vamos a pasar con el segundo tema.
Segundo tema, vamos End con of End of the Line. Más mi tempo, más balada.
Me encanta cómo empieza.
Y es.
Eddie Jobson tocaba el piano
y el violín.
Y el violín.
Bueno, este tema tiene mucho violín.
Y Eddie Jobson, te faltó una banda, ¿eh?
¿Cuál?
Jethro Tull.
Tengo una negación. Todas las armonizaciones de Roxy las hace Brian Ferry.
Muy buenas, me gustó mucho. Es medio country.
A mí este tema personalmente me lleva mucho a los Beatles.
A los Beatles, a mí me hace country, no sé por qué.
Cuando le puse acá, tiene un toque folk, pero es verdad, más que folk es country. Y sobre todo cuando entra el violín.
Claro.
El violín.
Quizás por las armonizaciones, digo, ¿eh? Pero me pasa eso.
Se lo no pasa son que armonizaciones normales, son medio raras las armonizaciones.
Porque le mete mucho vibrato a la voz.
Después la fue perdiendo, pero era una característica a veces medio molesta de Brian Ferry, el vibrato excesivo.
Inicialmente no me gustó, pero después de escuchar tanto el disco, es como que te cae bien.
Hay un tema particular que ya llegaremos donde el vibrato
es demasiado. Es un corderito.
Y en los discos anteriores, si escuchan los primeros 3-4 discos, era todo vibrato.
Era vibrato todo.
Sí, sí. Fue aprendiendo tampoco.
Lo fueron ubicando.
Si puedes adelantar.
Si voy a adelantar el minuto.
¿Dónde entra el violín? Bueno.
¿O querés escuchar esto?
Es muy lindo el arreglo que hace.
Esto es escuchar un tema del country, de Nashville.
Sí, pero tiene otra cadencia el violín.
Sí. A country.
English Country, dale, adelantá donde querés ir vos.
2 minutos 39, que no sé qué miércoles tengo, pero
¿qué habrá?
Dice que... Ahí viene. La atmósfera me gusta.
Pues está volviendo casi al principio.
Como que baja un poco el tema
y arranca de vuelta.
Eso me gusta.
Y cierra como empieza. ¿Puedes pasar al siguiente?
Bueno, ¿puedo empezar a hablar?
Dale. Tenés unas ganas.
Tengo unas ganas de hablar. Termina el tema con una atmósfera extraña. Ese sonido de fondo. y engancha con Sentimental Fool. Yo iba andando en bicicleta y escuchaba esto y dije, es interesante, es muy interesante.
Es muy largo el clima, pero sí. Son más de 2 minutos.
Voy a adelantar un poquito, ¿puedo?
Sí, no va a variar demasiado.
Porque yo voy a recordar lo que dijo el Bombi hace un poquito atrás. Escuchen esas guitarras. ¿Se acuerdan del podcast de King Crimson? Que decía que Robert Fripp era una mosca molesta. Y yo dije, hijo de puta, por favor.
Es una mosca molesta.
Pero por favor, boludo. No. Está en tu disco.
En mi disco.
Sí, pero es una mosca molesta con onda.
No, sí. No, es lo mismo, no me jodas.
No.
Yo dije, iba andando, te juro, iba andando en bici y decía.
No es exactamente, entiendo el concepto, pero no es exactamente.
Es King Crimson, no me jodas, boludo.
Es una abejorro.
Es Robert Fripp.
Pero cuando entra.
Escuchá, boludo. Robert Fripp, cerrá los ojos de Robert Fripp. No, claro.
Sí, es Robert Fripp. Es Robert Fripp haciendo pop.
Bueno, pero eso era en el disco de Blondie, hermano, no me mientas.
Claro. Siempre vuelve, siempre aparece Robert, de alguna manera.
Bueno, viene toda esta locura.
A los 2.28 entra el...
¿2.28? Bueno, vamos a poner 2.28, puede ser caso. Sí, 2.28. De un tema muy oscuro.
Abre algo. Y el estribillo es sí, mucho más popero.
Totalmente.
A mí me. Esto lo que me pasó con este tema es que. Bueno, hay una parte que me gusta mucho que está en el minuto 4:40, pero. Yo. Pensando en la época, la onda, el sonido, lo que plantea, veo que. No lo puedo corroborar investigando, pero. Yo tengo. La intuición de que todo lo que es el goth rock, el post-punk, no va mucho de acá.
Roxy Music, increíblemente, es una banda que muchos estilos distintos de música la ponen como referente o como sí, una banda de influencia.
Este disco es un abanico
Es como una canción triste y alegre al mismo tiempo.
Claro, es que empieza muy oscura, King Crimson. Y llega esto, porque es algo lindísimo.
Arranca la primera parte cantada es más triste y esto es un poco más.
Ya con el saxo.
El saxo es muy ochentoso.
Sí.
O sea, estos saxos se empezaron a usar 5 o 6 años después.
Exacto.
Pero Andy McKay ya los metía.
Y eso aparece a lo largo del disco.
Sí. Y el saxo no es. Te meten un arreglito.
Muy poquito toca.
Muy poquito, sí.
No, me encantó.
Bueno, este tema, yo acá noté, es el que más recuerda al Roxy entero. Este disco es el disco de cambio de Roxy.
Ah, ok.
Roxy era muy art rock. Sea lo que signifique eso.
O sea que vos me recomendás escuchar los previos.
Y te vas a encontrar cosas interesantes.
Este disco me gustó mucho. Pero
este disco para mí es el mejor disco de Roxy porque es un equilibrio entre lo que fue el Roxy y el Roxy que se va a venir. Después de este disco, Roxy entró en un parate que duró 4 años.
Ah, mira.
Volvieron en el 79 con un disco llamado Manifesto, pero ya era un Roxy que sonaba más a los 80.
Claro, más 80.
Más popero. Tenía menos de ser.
Este saxo es la presentación de Alf, digamos.
Son posta. Bueno, ese retorno de Roxy fueron 3 discos casi seguidos. Manifesto 79, en el 80 Flesh and Blood y en el 82 Avalon. Y Avalon es el último disco de estudio que sacó Roxy.
Ah, ok.
Se volvieron a juntar en el 2000, hicieron varias giras, sacaron un disco en vivo, pero ya no volvió a grabar.
Escuché este piano lo que hace.
El esfuerzo en el final. Esa es la parte que me parece interesante.
En el final se va a otro lado.
Se va a otro lado y además, no sé lo que dice, no presté atención.
The beat of your drum.
Ah, pero queda perfecta las palabras, me gusta mucho. Y vuelve Fripp. Es Fripp.
Sí, pero es Fripp melódico.
No me jodas, no.
Fripp nunca va a tocar así.
Todo lo que dijiste en el podcast anterior se borró.
No, pero tiene mucha onda esto.
Y tiene final falso como el tema de Motorhead, ¿viste?
Sí, es verdad.
Pero ves lo que te digo, que esto por momentos es Bauhaus, por momentos es oscurísimo, tipo dark.
Total, y viene de ese estribillo re pop. Al final es muy...
Este tema es muy bueno, porque te lleva por todos lados.
Bueno, te muestra todo Roxy este tema.
Es excelente.
Y es el creciendo del final.
Con Robert Fripp de fondo.
Pero es como que se convierte en otra canción. O sea, era otra canción.
El 85% de los violeros de la New Wave le van a poner a Phil Manzanera como uno de sus referentes.
Sí.
Y no es un virtuoso, ¿eh?
No.
Pero hay otro aquí.
Este es muy bueno.
Y acá viene el festival del vibrato. Tema más power.
Tema del violero.
Y se renota.
Sí. Tema simplón, pero no, está muy bueno.
Pero sí, está bueno. Le pone un poco de rosca al disco.
Tengo que aclarar que es mi tema favorito del disco.
Bien. Y es un tema simplón.
Es punk rock.
Es punk sin la
distorsión. Es new wave esto, man.
La manera de cantarlo es muy punk.
Sí. Claro, es como es voz típica de
como Clash, está al borde del desafine.
Y lo ves al tipo y decís, este canta nada que ver.
Pero por eso digo que la voz del post-punk, que es muy así, la voz de casi medio desafinada, que juega con
bueno, en los primeros dos, tres discos, todos los temas los canta así.
Me encanta.
Me encanta.
Vamos a escuchar los dos primeros.
Y lo tenés en los primeros discos de Sabrina Neno, que según la ficha técnica hacía tratamientos.
Sí, bueno, Sabrina Neno es un
enfermo mental. Sí. Esto es muy molesto.
Sí. No sé,
simpático.
Sí,
pero...
sí.
No me puedes decir eso después de que te guste Blondie. Esto tiene esa onda.
Es
¿no?
verdad,
no
sé, esto es muy.
Blondie es también fanático de Roxy Music.
Bueno,
pues
son bastante contemporáneos.
Estos empezaron en el 71.
Bueno, pero digo esta época.
Ah, bueno, sí, pero.
Claro.
Si vos escuchás, el primer disco de Blondie sale en el 77. Principio del 77. Okay, y ya se habían tragado 5 discos de Roxy.
Prolífico, porque 5 discos en 5 años es.
Sí, venían demasiado rápido.
Me gustaría escuchar el tema que sigue.
El tema que sigue. Lo voy a decir, es mi tema preferido.
Es mi tema preferido. Bien, Bombi.
Bien,
bien, la primera vez que.
El tema de Eddie Johnson.
Ah, por ahí va la cosa.
She Sells.
Vamos a ponerlo.
Sí, lo que tiene bueno el disco este es que tiene para todos los gustos.
Para todos. Muy variado, aparte de eso. Estaba entre 2 o 3 discos de Roxy para elegir.
Muy buena elección.
Dije, no, este es el que representa todo. Y hay gente que tiene un concepto distinto a Roxy Music. Porque escucharon los 3-4 hits de los 80, claro. Y piensa que Roxy Music es eso nada más. Y hay mucha otra cosa para eso. Complicadas las melodías.
Sí.
Sí, el violín también es bastante apuro. Pero apoyando atrás.
Las voces que ponen de fondo. Es un tema medio en joda.
Y después se va a una parte medio tecno,
claro,
disco.
Cambia.
Acá. Cambia totalmente.
Sí. Muy bueno. Te obliga a cabecear.
Dice, hay una especie de saxo eléctrico que usaba.
Y bueno, Eddie Jobson usaba el violín eléctrico, así que le dije, bueno, toma, te presto el enchufe.
Enchufa el saxo.
A mí me gusta mucho el cambio de ritmo que hacen. ¿Lo puedo adelantar?
Dale, 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 mándame.
Es el minuto 2:19.
Vamos, lo noté también.
Voy a poner un poquitito antes.
Ahí volvió la estrofa.
Ahí viene.
Buenísimo.
Muy buen disco, Bombi, ¿eh? Me venís cagando en todos, ¿eh?
Hay mucho en esta voz de Bowie.
Sí, pero ahí sí son casi contemporáneos.
Sí, 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 sí. Pero esta voz es re Bowie.
Sí, entre. A mí me. Yo, no sé por qué me hace acordar mucho a Talking Heads, a David Bowie.
Sí,
muchísimo. Es una mezcla.
Es que
de todo.
Ese estilo de esa época, en ese lugar.
Ahora, cuando las bandas se pisaron, ya Brian Ferry cantaba distinto.
Ah, claro.
En verdad.
Este es el tema que más me gusta.
Sí, eso era obvio.
Me encanta.
Con este teclado.
No, no, pero sí, me gusta mucho el comienzo.
Y el cambio es en
el cambio ese queda muy bien.
Son tres partes el tema. Ese comienzo muy pianístico, la parte tecno instrumental y el final, que es otro tema.
Vamos a pasar al siguiente tema, que es
tema tranquilo, una balada muy, este es muy Ferry.
Yo pensé que me había saltado el disco y que empezó el Magical Mystery Tour. A mí me pasó eso con este tema.
Me gusta mucho el bajo, como está grabado.
Esto suena más al Ferry solista por ahí.
Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención, como les dije del primer tema, que es un disco que no tiene mucha, parece, producción, que es muy plano. Viste que no hay efectos, no hay nada. Me fijé quién es, bueno, acá no lo tengo anotado ahora, quién es el que lo produjo. Y ¿cómo se llama?
Chris Thomas.
Ahí está. Y el tipo tiene un currículum que asusta.
Chris Thomas, bueno, si vos te fijás,
y escuchás quién hizo la mezcla, la masterización. Ah, no, decís, no puede ser. Hizo la mezcla de Queen, de Jimi Hendrix, de no sé, una cantidad de...
Lee lo que yo puse sobre Chris Thomas.
No, me vas a leer a mí. ¿Dónde está Chris Thomas? Si sale un libro sobre su vida profesional, cómprenlo.
Sí, o sea, los Beatles, Pink Floyd.
Claro, pero el tema es Sex Pistols. Chris Thomas se presenta en Abbey Road y George Martin dicen, quiero laburar de lo que sea. Bueno, dale, vení trabajar ayudándome. Están grabando el álbum blanco los Beatles. Y George Martin dice, me voy a tomar unas vacaciones. Tomá, deja, producí algo vos. Y Chris Thomas terminó produciendo Birthday y Happiness Is a Warm Gun. Esos dos temas los produjo Chris Thomas con 22 años.
Claro.
Y tocó el melotron en Bungalowville.
No, qué guay.
El piano en Long, Long, Long. Y en Savoy Truffle. Y el arpsicordio en Piggies.
Mira qué bien.
O sea, que el tipo fue un Beatle.
Un Beatle.
Y así empezó. Eso fue su primer trabajo.
Un nabo.
Después de ahí trabajó, mezcló Dark Side of the Moon. Produjo 4 discos de Roxy Music, 3 en estudio y 1 en vivo. Fue uno de los 2 productores de Nevermind the Bollocks, de Sex Pistols. Uh-huh. También trabajó como músico o mezclador o productor con David Bowie, Procol Harum, Badfinger, Elton John, Leonard Cohen, George Harrison, Wings, Pretenders, Human League. Fue el que llevó al Olimpo In Excess, pues produjo Kick.
Claro.
Bueno, en los 90 produjo Pulp, produjo a U2, produjo On An Island de David Gilmour.
Sí, exactamente. Bueno, pero vos escuchás el disco y vos decís,
y no parece producido por un tipo que tenga esos pergaminos.
¿Cómo es posible?
Pero creo que está buscado. Yo creo que Brian Ferry
lo busca. Propósito, ¿no?
Y debe armarlo Brian Ferry.
Sí, sí. Porque es muy simple, es muy directo.
Bueno, pero no necesariamente tenés que hacer.
Pero me llama la atención porque dije, mientras lo escuchaba por primera vez, dije, ¿qué pasa si estos temas tuviesen otra mezcla?
Pero sabes que
yo le creo más a esto.
Con tan poco efecto, en verdad, estás escuchando los instrumentos.
A mí me
más
pasa
crudos,
eso.
Tal cual son, claro.
Yo prefiero escuchar un disco que se parece a lo que suena en vivo.
Sí, siempre. Bueno, pero con ese sentido, entonces no existiría el overdrive en la guitarra.
No, pero si tocas con un. Con
el tema
un,
todo con la
no,
criolla.
No, pero si tocas con un material de oro,
tampoco la paga.
Pero una cosa es que hagas eso y otra cosa es que lo pinches todo el disco.
No, está bien, pero digo. Pero es muy plano, vos te fijás.
¿Sabes cuál es el problema? En la música que hacían ellos no era para esta época.
Claro. Bueno.
Este disco en los 80 hubiese estado hiperproducido.
Igual después de las sucesivas escuchas.
Claro,
está perfecto.
Pero uno, porque esta música no suena a 75.
Claro.
Exactamente. Pero parece un disco de los 80 mal grabado.
Me encanta esto.
Este es el otro hit, temazo. Boston's Burning. Este es otro hit con el menor. Siempre encima, lo hicieron en vivo.
Encima hace siempre lo mismo, no cambia.
Este es ochentosísimo. ¿Eh? Este es ochentosísimo. Es
tremendamente ochento. Además, yo he puesto sonido muy moderno para la época. Un tema que no parece.
A pesar de estar usando un piano Rhodes, que es de los 60. Sí.
Pero se sigue usando.
Se sigue usando ahora.
Hay muy buen laburo de McKay también en el saxo en este tema. Sí. También que suena muy moderno.
Y es un tema que no tiene variaciones, puede ser siempre lo mismo.
Siempre lo mismo.
Pero, ¿ves qué adelante que está el bajo? Está muy, muy adelante la mezcla. No es una crítica, me llama la atención.
A mí me encanta.
Pero te lleva al tema.
Claro.
Las melodías son raras, pero aún así se te pegan. Pues yo jamás hubiese combinado estos acordes de esta manera.
Sí. No.
Lo que no entra el saxo. El estribillo es lo mismo, pero.
Pero siempre los mismos acordes.
Pero el saxo atrás.
Claro. Al fin se luce.
Al fin se luce. Vos que sos saxofonista, entre otras cosas.
Vamos a pasar.
No varía mucho.
Sí, cae siempre lo mismo. Y vamos al siguiente tema, que es.
A mí es el que menos me gusta del
Nightingale.
Nightingale. Es el otro tema de. Sí. Me gusta mucho el intro, pero después el. Esto me gusta muchísimo.
Sí.
Es el otro tema de Manzanera.
Claro.
Y se nota.
La guitarrita. Que después está ya para el final del tema, de nuevo.
Vuelo, sí. Sí.
Rara la entrada, ¿eh? Muy rara. Pero me gusta mucho la voz de
Brian Ferry.
Muy buena.
Bueno, es como hablábamos de Dio. Brian Ferry también es un tipo que te canta una palabra en un tema y sabes que es Brian Ferry.
Sigue cantando, ¿no?
Sigue cantando, sigue sacando un disco cada tanto. De hecho, el último disco de él es de hace 2 años. Uh-huh. Y muy buen nivel los discos de él.
Sí.
Solista C.
¿Y sigue en esta onda o ya?
Sí, sí,
cambio.
Sí. No, es Brian Ferry.
Es Brian Ferry.
Perfecto. Vos escuchás un tema de Brian Ferry y escuchás uno que hace un tema parecido a Brian Ferry y te está copiando Brian Ferry. Claro. Es un tipo que logró un estilo propio. Es muy cool.
Sí.
Tipo que tiene arreglos muy poco complicados. Eso es una guitarra que te hace 2 notas y por 30 segundos no toca otra cosa y decís, esas 2 notas quedaron perfecto ahí.
Claro.
Y se junta con músicos del carajo. Claro. Constantemente. Vos ves la planilla de las fichas técnicas de los discos solistas de Brian Ferry. Es un placer escucharlo.
Bien. Vamos a pasar a. Sí.
No, lo que iba a decir es que, de acuerdo a lo que decís, es como una como firma o característica que veo a lo largo del disco, es que, excepto por el bajo, que es el instrumento que más protagonista es en todo el disco, me parece. Como que eso, que todos los temas, el resto de los instrumentos, bueno, y la bata también porque está ahí abajo, pero como que tienen momentitos. No es como que son instrumentos, claro, que están todo el tema.
No, es verdad.
Exactamente.
Y de hecho, viste que en momentos que hicimos silencio había una parte y quedaba tranqui la banda ahí, bajitos, ¿o no?
Escucha ahí con el oboe.
Otra cosa medio amorfa para meter.
En. Tocar un oboe es sin. No, perdón, sí, es un oboe.
Sí, es un oboe.
Toca vos. Vamos a pasar al último tema.
El último tema.
Just Another High.
No están hablando de drogas, ¿eh?
En absoluto.
No están
en absoluto.
Este es me pareció el tema más épico de todos.
Está muy bien puesto en el final, sí, del disco este tema.
Sobre lo todo cierra perfecto.
El tema es lindo, el estribillo es muy lindo y el final. Tiran todo, sí, en el final. Arranca muy tranqui.
Este tema incluso te diría que un poco la línea vocal, te diría que ni siquiera es ochentoso, es noventoso.
Totalmente, sí, sí.
Es,
sí,
tipo,
sí,
un,
sí,
tema de final de capítulo de Dawson's Creek. Mirá la que te
llevaste a Dawson's Creek.
Y eso que no estamos tomando whisky. Es el primer podcast sin whisky, ¿eh?
¿Ves? Por, eso digo estas boludeces. Ustedes tienen que embriagarme, muchachos.
Hay una Quilmes oculta acá.
Sí, pero estamos con.
Está oculta por algo.
Sí. Porque no pagaron.
Estamos con la paraboleta.
Ni agua, y
el asado, todo encima. No lo damos más.
Es muy. Y
es alegre.
Muy fuerte.
Sí. Es alegre.
Es solo otro. Subidón.
Yo tengo acá puesto que en el minuto 4.
Ahí te me escapas.
07.
Claro, esos detalles.
Que entran todas las voces, quedan muy bien.
Anda, pues en verdad no tiene mucha variación, salvo en el final que se pone más interesante.
¿Puedo poner esa parte?
Dale, anda.
Vamos.
Te dejo.
Que es el mismo, ¿no?
El mismo, ya sé, sí. Los arreglos están allá atrás.
Sí. ¿Qué me contás de la tapa del disco, Bombi?
La tapa del disco, una. Las tapas de los discos Roxy Music eran muy características porque todos tenían minas en la tapa.
Es jugada, vi un par.
Hay una que está un par de minas mostrando sus pechos. Sí. En la primera vi una mina muy, muy glam. Algunas parecían hasta medio de mal gusto. Una foto medio. Con pintas reventadas, así como muy trasnochadas.
Explícame esta, por favor.
Bueno, en esta tapa, evidentemente, la chica que está en la tapa está simulando una sirena en las rocas al lado del mar.
¿Y quién era esa chica?
Esa chica, vos querés saber. La chica de la tapa es Sherry Hall, que era una modelo, que en ese momento era la novia de Brian Ferry.
Muy bien.
Y que se hizo muy famosa por ser novia de Mick Jagger, en verdad. Y ser. Hacer un papel ínfimo en la primer Batman de Tim Burton.
¿La de Tim Burton?
Era la novia de.
Ah, ese dato no la tenía,
de, no, de Jack Nicholson. Era novia de Jack Nicholson y
no, después la de se enganchó.
Del personaje antes de ser el Guasón.
Claro.
Pero que después se enganchaba con
le saca el vendaje.
Después se enganchaba con el jefe del Guasón que lo hacía Jack Palance.
Esa película
y el Guasón le quemaba la cara. Después aparecía con una máscara de plástico, porque le había deformado la cara con ácido. Esa era Sherry Hall. Esa llegamos, era la sirena de la tapa
¿cómo
de
Roger. Llegamos a Batman, por favor, ¿no?
Bueno, por todos los caminos llevan a Batman.
Todos los caminos llevan a Batman siempre. Y bueno, ahí se va despidiendo el tema con. Subir un poquito en el final.
Está justo en el fade out.
No importa, pero enganchamos ahí. Fade out largo.
Claro.
Pero está bien, cierra muy bien el disco.
Es un buen tema de final del disco. Claro. Dato curioso, que ahí por ahí andan diciendo las internets, que si bien es el último tema del disco, en la edición en cassette, el último tema del lado A y el último tema del lado B están cambiados.
¿Es verdad?
Porque no entraban en la cinta.
Bueno. Es verdad. Con lo cual, en verdad, en esa época te arruinaban el disco.
Claro.
Vos lo armabas con un sentido y...
Nada que ver después.
O sea que entonces cerraba con...
Con
Whirlwind.
A mí me lo habrían recagado, porque claro. El último tema del lado B medio que bueno.
No lo compren en cassette.
No lo compren en cassette, definitivamente. Así que bueno, este fue el quinto, en su momento el último disco de Roxy Music, porque después de esto se fueron cada uno a hacer sus cosas. Manzanera armó una banda con Brian Eno que se llamaba 801. Sacó un par de discos solistas muy interesantes. Uh-huh. Y Eddie Johnson se fue a UK. John Wetton se fue a UK, por ese momento estaba tocando el bajo con Roxy Music.
Sí, señor.
Y Brian Ferry empezó a sacar discos solistas, donde también tocaba John Wetton.
Ah, no sabía que estaba Wetton.
Sí.
Mira, yo voy a dar mi impresión de este disco.
A ver.
Ya dije cuál fue el tema que. O cuál es el tema que más me gusta, que sí. Es Giselles. Y repito, es un disco que fue de menor a mayor. Es decir, la primera vez que lo escuché, me gustó. Dije, muy interesante. Me reí mucho con Sentimental Fool, como para mí era una copia a King Crimson, pero después lo fui entendiendo y realmente terminé amando Roxy Music, amando. Es más, no sé por qué es pop, porque le encontré muy poco pop. Me pareció más un disco de búsqueda y bueno, es un momento bisagra evidentemente por lo que me estás contando. Es como que estaba buscando su próximo sonido, no su propio sonido, su próximo. No,
el propio ya lo tenían en mente.
Claro, es decir, fue mutando. Y lo rescato por ese lado. Me gusta mucho la voz de Brian Ferry. Y la verdad que para mí fue un descubrimiento todo lo que Eddie Jobson hacía. Yo sabía que tocaba el violín, no sabía que era tecladista, pero no tan buen tecladista. Porque... Para estar en una banda tocando con Zappa había que ser muy bueno.
Evidentemente. No sabía que ellos son había estado con Zappa.
Sí, sí. Y bueno, también estuvo inclusive con Yes antes de la entrada de 90.125. Ahí hay una rencilla que hubo con Tony Kaye, que lo nombramos hace muy poquito.
Está en un video.
Exactamente.
Un video de Dueño de un Corazón Solitario.
Pero pensar que si Tony Kaye, que al principio iba a estar, después dijo que no... Entró Eddie Jobson y después dijeron a Eddie Jobson, mira, no vengas porque viene Tony Kaye y como fue miembro de Yes, garpa más que esté él. ¿Qué hubiese pasado con Eddie Jobson y qué hubiese pasado con Yes? Porque Yes ahí explotó en los años 80.
Sí.
Así que me pareció es como un semillero de Roxy Music. Porque de ahí se han desperdigado, cuando termina Roxy Music, cada uno por su lado, con diferentes. Imagínense que Eddie Jobson viene del prog. O fue al prog, Manzanera fue muy a la onda Pink Floyd, Bueno, Brian Ferry hizo la suya. Es decir,
Brian Eno hizo
Brian Eno, bueno, también. Ya estaba en Saturno. Pero muy interesante. Y me da para escuchar. Así que te voy a pedir que después, cuando llegue tu turno, me cuentes qué recomendás. Vale. Tut, por favor.
El disco realmente me gustó mucho. Yo no, honestamente, creía que nunca había escuchado Roxy Music en mi vida. Obviamente, ya con el primer tema me di cuenta que eso no era cierto. No, es que me dije, uy, este lo conozco, este lo escuché. En alguna fiesta, en alguna joda, en algún baile. Nada, me sorprendió para bien. Me pasa un poco como decís vos. Primero escuché y dije, ah, qué lindo disco. Después dije, che, qué buen disco. Dije, che, qué bueno que está esto. Así que como que tengo ganas de conocer un poco más de esta banda. Me gusta que es como hay un despliegue musical de todo tipo. Va por muchos lugares de la música el disco sin ser pretencioso. Y a mí eso es lo que me copa. Digo que se animan a hacer un punk rock todo bien. Que bueno, obviamente es el tema que más me gusta, Whirlwind a mí. Porque es simple y porque me gusta que va para adelante. No necesita mostrarte un oboe para convencerte. que me encanta igual. Ojo, reconozco que me gustó muchísimo también y hice bastantes anotaciones con Giselles. Uh-huh. Pero es como que, digo, no necesito esa complejidad. Y me gustó particularmente también el tema Sentimental Full. Porque digo esto, es como me hizo pensar mucho en lo que vino después con el post-punk, con los Smiths, con Bauhaus, no sé.
Sí, sí, la movida de los 80 que no fue la New Wave, digamos.
Claro, exacto. La respuesta al punk, digamos.
Exacto.
Y es como que veo que estos chicos lo que pudieron hacer fue maridar el punk y eso otro. Como decís vos, como si fuera un semillero, si querés. Uh-huh. Y que nada, evidentemente eran todos músicos del carajo. Uh-huh. Es como, me imagino, si los Pistols hubiesen tenido
streaming musical. Y muy acotados, es decir, porque ellos tenían un gran caudal para demostrar y estaban...
Sí. Por eso es lo que te decía hace un rato, que sí. Es eso, que es como, salvo por el bajo y la bata que están todo el tiempo de ahí adelante, sí. El resto cada uno mete detalles.
Sí, exactamente.
Pero es evidente que fue una decisión de producción dirigida, de este disco.
Claro.
Este disco necesitamos que el ruido, la base, esté ahí adelante, claro. Y acompañamos atrás. La voz de Brian Ferry obviamente está encima de
volviendo
todo.
Volviendo a todo.
Así que bueno,
los arreglos son muchas esto. Voces, como lo que estábamos escuchando recién. ¿Es él o...?
Es él.
Todo
él.
Sí. Okay.
Muy bien, Bombi. Sí. Bueno, contanos un poquito qué nos recomendás.
Lo que les puedo recomendar es... a mí, obviamente, me tira más el Roxy Music que vino después de este disco, más que el anterior. El anterior es...
Más heavy metal para escuchar.
Más enfermo.
Bueno, por eso.
Bastante más enfermo. De hecho, yo hay...
¿Qué te pasa?
No.
Heavy metal.
Bueno, si les gustó la parte más arty, más experimental, les recomiendo Stranded, que es del 73, bien. Que es el tercer disco, o Country Life, que es del 74, son los dos discos anteriores a este. Uh-huh. Y si les gustó la parte más pop, más sencilla, tienen Manifesto del 79 o Avalon del 82, Flesh and Blood del 80. A mí me gusta mucho, pero es un disco medio flojo. A mí me gusta, pero que a mí me guste no significa que sea escuchable. Pero Avalon es un disco muy...
Y Avalon tiene dos hits muy grandes.
Tiene Avalon y More Than This.
Y More Than This.
Que son dos hitazos.
Que eran los que conocía yo.
Sí, bueno, en Manifesto y Flesh and Blood, que son los dos anteriores, hay un par de temas por disco que también son, si los escuchás, decís, esto era
Roxy Music. Lo voy a buscar.
Pero bueno, este disco tiene los dos mundos de Roxy Music.
Muy buena elección.
Si te gustó uno, vas para los dos anteriores. Si te gustó otro, te vas para los tres.
Seguimos siendo amigos, Bombi. No te puedo pelear, lamentablemente.
Ya voy a traer el disco que me vas a odiar por hacértelo escuchar.
Yo también lo tengo ahí guardado.
Todos tenemos un disco para que nos odien los otros dos.
Sí, tengo varios.
El tema es en qué momento empezamos a tirarlos.
Y bueno, estamos a ya tres.
Ahora porque... que hay vacaciones podríamos volver, porque vamos a estar más energizados.
Sí, después de las vacaciones.
Nos vamos de vacaciones, muchachos.
Podemos tirar un disco que rompa.
Bueno, los tres nos vamos de vacaciones, así que vamos a estar dos semanitas, / tres, sin hacer esto que nos gusta mucho, que se llama Metal Proc Popcast. Por favor, Tut, vos contanos un poquito dónde nos puede encontrar.
Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados.
Salvo en
Spotify.
Malditos fucking Spotify.
Y en YouTube tampoco. Pero en todos los lugares nos buscan como Metal Prog Pop. Así, Metal Prog Pop. Y ahí por ahí anunciamos todas las cositas que hacemos. Los links a los programas, fotos divertidas de Ángel en paños menores.
Me las perdí.
Claro que te las perdiste. Las tuve que borrar inmediatamente.
Y tiramos data piola de cosas que nos olvidamos de decir acá porque nos olvidamos, o de cosas divertidas que vamos descubriendo de volver a escuchar los discos.
Eso sí.
Y nada, y en particular en Facebook pueden ver estos videos que está filmando acá el señor, y que es la única plataforma que no nos rompe los huevos con los derechos.
Oh, ¿quién está ahí?
Santi. Nuestro amigo
Metal,
Santi.
Pro y pop.
Él es el híbrido, que le gusta todo.
Así que.
Grande, Santi. En breve le vamos a poner un disco para que.
Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros y darnos el aguante. Los invitamos a que en cualquiera de estas plataformas nos escriban, nos digan qué piensan del programa, qué les gustaría escuchar, qué cambios le harían y cuánto les encanta el heavy metal también.
Bueno, el pop es el lenguaje musical del mundo. Así que y somos una esponja, así que lo que quieran decir, nosotros absorbemos. Y
exactamente, digan que les gusta rock progresivo.
Si es alcohol, absorbemos más.
Que hoy no hubo, hubo muy poco. Por eso salió
para vos hubo poco.
No, hubo poco.
Pero bueno, gracias por acompañarnos, amigues.
Muy bien, chicos, entonces cerramos nuestro quinto programa. En breve vamos a estar nuevamente con ustedes. En breve son 3 semanas como mínimo. Así que los vamos saludando con Roxy Music de fondo. Nos estamos viendo. Hasta luego, señores. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.